del Estado procesado con el rey en la zarzuela.
Pues sí, así es. Hoy a las 10:30, dentro de un rato, el rey recibirá al fiscal general que le entregará la memoria de la Fiscalía de 2024. El encuentro será de unos 45 minutos. Es bochornoso que un procesado por el Supremo tenga el descaro de imponer su presencia al jefe del Estado y además en sede institucional, la zarzuela. Y es igualmente bochornoso que el viernes García Ortiz intervenga en la apertura del año judicial en un acto que también preside el rey, en cuyo nombre, no se olvide, los jueces y tribunales administran la justicia. El precedente que están estableciendo el fiscal y el gobierno tiene una gravedad ética y constitucional que implica una desconsideración absoluta a la corona y un desprecio prepotente a la sociedad española, porque en breve la otra foto de este fiscal será sentado en el banquillo.
Y hoy toman posesión los presidentes de dos salas estratégicas del Supremo.
Sí, Andrés Martínez Arrieta, de la Sala Penal, que juzgará en su momento al fiscal general y a Ábalos y a Cerdán, casos delicados. Y Pablo Lucas, magistrado que presidirá la Sala de lo Contencioso, que entre otros casos debe fallar sobre las restricciones del gobierno a la OPA del BBV sobre el Sabadell. No eran los candidatos de Bolaños, pero en julio retiraron sus candidaturas Ana Ferrer y Pilar Teso, ofreciendo una señal de cohesión de la judicatura en estos momentos en los que nada menos que el presidente del gobierno acusa a jueces y magistrados y desde la televisión y las radios públicas de politizar su función jurisdiccional. Atentos a la intervención el viernes de Isabel Perelló ante el rey, presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. No se va a morder la lengua y contestará a Sánchez, porque con las togas pincha en hueso, por fortuna.
Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ahora son las 9:02, 8:02 en Canarias. En poco entramos en charla sobre Cuba con Padura. Muy interesante. Ahora un minuto local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados en el centro y cielo más bien despejado. Hoy tendremos cielo con sol y ligera subida en las temperaturas, con máximas de 31 grados y mínimas de 19 esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido dos accidentes. Uno en la 6 en Majadahonda, que provoca 5 kilómetros de retención en sentido de entrada. Otro accidente en la M501 en Brunete, también sentido entrada. Además, hay retenciones en la 1 en Las Tablas, a 2 Torrejón, a 5 Alcorcón, en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Vallecas, Vicálvaro, sentido a 2, en los túneles, sentido a 1, en la M50 en Boadilla, sentido a 6, en Majadahonda, circulando hacia la 5, y en San Fernando y el Cañaveral, circulando hacia la 2. En el interior, muy mal, en todas las entradas, con retenciones y también en la M30. Escuchas, Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Esta música de Compay Segundo podría acompañar cualquiera de las novelas del escritor cubano Leonardo Padura. Y también la última, la que tengo aquí ya en la mano, Morir en la arena, editorial Tusquets. Se acaba de publicar a finales de agosto en España y su escenario, como no, es Cuba, su Cuba natal. Es un protagonista más, Cuba, en las novelas de Padura, en diálogo permanente con los personajes. Les condiciona, les emociona y a veces marca fatalmente su destino. Y el relato de Padura suele ser duro, porque la realidad de Cuba es dura desde hace muchas décadas.
Ya ustedes vieron que en una jamita, que lo que hay son tres limoncitos, una cebolla, plátano y aguacate, pues bueno, y guayaba. Ya se fue medio salario mínimo.
Mil pesos, así mismo como.
Ay, Dios mío.
Mira, ese es un pan diario, que es un precio módico, y después si deseas más tienes que comprarlo en un mercado, en un lugar donde es mucho más caro, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar pan todos los días. El que tenga hijos y tenga hijos en la escuela tiene que prepararle la merienda. Entonces tú te quitas el pan para dárselo a tu hijo para que pueda hacer, para poderlo llevar para la merienda.
Estos que oyes no son personajes de ficción, ¿eh? Son voces reales, de compatriotas de Leonardo Padura. Voces y testimonios que ilustran la miseria impuesta a un país que los españoles sentimos especialmente cercano. Vamos a charlar sobre Cuba, vamos a charlar de literatura, vamos a hablar de la realidad vista a través de los ojos y de la obra del gran escritor cubano Leonardo Padura, que ya está sentado a mi lado en el estudio. Leonardo, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Tengo aquí Morir en la arena, tu última obra. El hilo conductor de esta novela, Leonardo, es un drama familiar con el que repasas los últimos 50 años de la vida en la isla. Has dicho en alguna entrevista que es tu novela más triste y la realidad de Cuba es triste. ¿Por qué esta se lleva la palma?
Bueno, creo que se lleva la palma porque es como hacer un epílogo que no lo cierro del todo de mi generación, porque bueno, todavía nos queda algo, todavía nos queda algo. Y bueno, es una historia, como tú dices, que cuesta 50 años porque está toda la vida de estos personajes a lo largo de varias décadas, pero el punto climático de la historia ocurre en el año 2023, en el momento en que dos de los protagonistas, una ya está jubilada, él se jubila, es un momento muy dramático en la vida de estos personajes, porque con la jubilación es el momento en que quedan mucho más pobres de lo que eran, eran pobres y se hacen más pobres todavía, una jubilación cubana no alcanza para vivir, pero además reciben la noticia de que el hermano de ese protagonista, que ha estado en la cárcel durante 30 años, va a salir anticipadamente porque está enfermo, va a morir, pero no es un presidiario cualquiera y no es un hermano cualquiera, es el hermano que mató al padre, es un parricida. Y esto, bueno, va a complicar toda la vida de la familia.
El parricidio, es curioso que sea ese el detonante que articula la trama, Leonardo, está basado en un hecho real de una familia cercana. ¿Por qué eliges ese suceso? Y te pregunto si tiene también alguna connotación metafórica, porque de alguna forma puede que el parricidio sea una metáfora de la venganza de una generación que ha sido castigada en Cuba por la generación anterior, porque ya van varias generaciones de depauperación progresiva en la isla.
Sí, el parricidio, bueno, se sabe que es un acto, es un crimen que tiene varias lecturas posibles. Primero, bueno, tiene las lecturas literarias, porque es un acontecimiento que se viene trabajando en la literatura desde el tiempo de los griegos. Bueno, Edipo es el clásico parricida. También tiene connotaciones a nivel social por la necesidad de una generación de buscar su espacio, y ese espacio muchas veces hay que buscarlo con una determinada violencia. Y bueno, también está la realidad de estos acontecimientos cuando ocurren. Yo parto de un acontecimiento real, y las lecturas que se puedan hacer, eso es parte de la literatura. Creo que la literatura tiene la enorme capacidad de potenciar las posibles lecturas de un acontecimiento. En estos días, en las primeras entrevistas que he hecho y las primeras conversaciones con los lectores, me han ido hablando de cosas que yo coloqué en la novela y que sí, podía haber o no esas segundas intenciones, pero la gente ve incluso terceras y cuartas intenciones, y eso me agrada mucho porque creo que es parte del ejercicio mismo de la lectura, y es completar ese trabajo que ha hecho el autor, en el que crea unas determinadas condiciones. Hay una literatura que no provoca eso. Hay una literatura que no provoca eso, que es muy fácil y es muy sencilla, es muy plana, esto y ya. Y es leer eso por entretenerte, es un poco una evasión. Pero hay una literatura que sí pretende tener este tipo, porque juegas ya desde el principio con códigos, con claves, con símbolos posibles, y el parricidio está preñado de simbología.
De hecho, hay una literatura policíaca de evasión, que es pues muy legítima, que te la puedes leer y comprar en el aeropuerto y pasar un vuelo divertido, pero tú siempre has escogido la tradición que arranca en Dashiell Hammett, en Raymond Chandler, en Leonardo Sciascia. Tú has buscado el género, eres un referente de la novela negra literaria, porque para ti la novela negra, la novela detectivesca con ese detective Mario Conde, que has ido perfilando a lo largo de tantas obras, lo que buscas es también retratar la cruda realidad social del ambiente en el que ese detective opera, y en este caso, toda la crudeza de la realidad cubana. Los protagonistas sobreviven en Cuba gracias al dinero que le mandan sus hijos, que viven fuera, una en Estados Unidos y otra en España. Esta es una realidad de las personas mayores ahora en Cuba, que además se agrava con los apagones, con la falta de prestaciones, de servicios. Dime, por ejemplo, ¿cuánto cobra un jubilado en Cuba ahora mismo?
Bueno, justamente este mes a muchos les han duplicado el salario que reciben por la jubilación. Hasta el mes de agosto, por ejemplo, mi madre recibía la jubilación mínima, que son 1.520 pesos.
¿En dólares?
En dólares viene siendo unos $6.
$6 cobra al mes, tu madre.
Sí, y un paquete de 30 huevos vale 3.000. Es decir, mi mamá puede comerse un huevo un día sí, un día no, en el mes.
Con la pensión de jubilación.
Pensión. Entonces te podrás imaginar, si no están esos hijos que viven fuera y que le mandan lo que estos personajes llaman donaciones, lo pongo entre comillas, las hago aquí ahora también con las manos, y las estrategias de supervivencia que van desarrollando la gente a lo largo de los años. Algunos se convierten en repasadores, custodios, en fin, ayudan a otras familias para poder sobrevivir. Es realmente una situación muy, muy dolorosa, porque la mayoría son gente que han trabajado durante 40, 50 años. Llega ese momento en el que todavía tienen unas ciertas capacidades, porque bueno, hoy en día la vida afortunadamente se ha prolongado, y es el momento de disfrutar de recibir el beneficio de todo lo que ellos le entregaron a la sociedad durante años. Y bueno, se encuentra que, como te dije, son más pobres que nunca y tienen que buscar estas estrategias de supervivencia que pueden ser muy disímiles.
Entre esas estrategias de supervivencia puede estar también el mercado negro, claro.
El mercado negro, bueno, yo no sé si el mercado negro existe en Cuba. Existe el mercado y el color. Claro.
Ya el mercado es negro para el comunismo, claro.
Mira, ahora se han abierto muchos pequeños negocios privados, las llamadas MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas privadas y tal. Y los dueños de MIPYMES están importando la fuente fundamental de conseguir alimentos en Cuba es a través de las MIPYMES. O esto de los agricultores que venden de distintas maneras los productos del campo. El problema es que si un dueño de MIPYMES importa pollo, ese pollo lo ha tenido que comprar fuera de Cuba en dólares. Y cuando tú transfieres eso a los pesos cubanos, pues da unas cifras que superan ese salario mínimo, esa pensión mínima, en muchos casos. Entonces, hay ahí una imposibilidad de encajar lo que la gente tiene como dinero para vivir y lo que necesita como dinero para vivir. El otro día un economista cubano dijo algo que creo que es muy optimista. Dice que una familia cubana, promedio de 2 personas, para vivir un mes y alimentarse dignamente, necesita 24.000 pesos. Y hasta hace una semana, que yo sepa, el salario promedio cubano andaba entre los 5 y los 6.000 pesos. Es decir, que necesita 4 salarios promedios para poder vivir una familia de 2 personas.
Lo que pasa es que la situación cada año empeora. Yo te he leído en alguna entrevista decir que desde el colapso internacional del comunismo, Cuba arrastra una crisis de 30 años, bueno, de muchos más, pero de los últimos 30 años ha ido cada año empeorando la situación del año anterior. Y sin embargo, dices con fatalismo que quizá el régimen pueda ser eterno. Esto hunde las esperanzas de libertad de muchos cubanos.
Mira, en términos políticos, se hace falta cambios en Cuba. ¿Cuándo se van a producir esos cambios? Pues no lo sé. Hace falta también, sobre todo, muchos cambios económicos. La sociedad ha cambiado, porque esto es una cosa importante, Jorge. No se puede ver a Cuba siempre con la misma perspectiva, porque la sociedad cubana ha cambiado mucho. Este proceso que tú mencionas, que comienza en los años 90 y que sigue hasta hoy, pues ha ido dilatando los tejidos sociales, y es un contexto ciudadano en el que hay distintas manifestaciones, distintas posibilidades. Ha habido distintas respuestas, una respuesta masiva en los últimos 3-4 años ha sido el exilio, la gente que se ha ido fuera de Cuba. Se calcula que alrededor de 1.200.000, lo que significa un 10% de la población cubana, lo que es una cifra muy elevada. Ha habido momentos en que se recupera una cierta esperanza. Por ejemplo, los años en que Obama provocó el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba,
sí.
De los cuales yo hablo en mi novela anterior, en Personas Decentes. Ese momento en que llegan los Rolling Stones a Cuba, pasa una pasarela de Chanel, Rápido y Furioso, llega Obama, vienen muchos norteamericanos a Cuba, el dinero se mueve y parecía que las cosas iban a cambiar. Pero bueno, llegó después el gobierno de Trump, llegó la pandemia y bueno, estamos en esta situación que realmente en estos momentos creo que es mucho más dramática que en todo este periodo crítico del que estamos hablando.
Tú eres el escritor más famoso de Cuba, eres también el más valorado. Tu altavoz literario trasciende las fronteras de la isla. Aquí en España has recibido el premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 2015. Y en octubre me contabas que vas a regresar a la isla. Denunciar en tus novelas la miseria que padece el pueblo supongo que no gustará demasiado al régimen. ¿Has tenido consecuencias? ¿Te ha generado problemas tu literatura cuando vives allí, en tu barrio natal en Cuba, en Mantilla?
Bueno, como casi cualquier intelectual, escritor cubano, en algún momento he sufrido procesos de censura. Eso es elemental. Recuerdo, por ejemplo, porque se formó un cierto escándalo en el año 2015, cuando se iba a estrenar en el Festival de Cine la película Regreso a Ítaca, que dirigió el director Laurent Cantet con un guión mío. Bueno, pues fue sacado de programación y ahí hubo, en el gremio de los escritores, de los cineastas, hubo algunas protestas. La película finalmente se puso después en un par de días, se puso en un festival de cine francés. Lo que ocurre sobre todo, Jorge, es que hace como 6-7 años, en una feria del libro de La Habana, el único libro que yo presentaba era una edición en braille de una de mis novelas. Y cuando estoy con aquel macuto, con sus puntitos y tal, le paso la mano así por encima y digo, bueno, creo que hemos llegado a la perfección. Esto ya únicamente los ciegos van a poder tener contacto con mi literatura.
Porque la censura total, casi.
Sí, porque voy desapareciendo, me voy haciendo invisible, me voy haciendo invisible, me voy haciendo invisible, y cada vez más con los años. Mis últimas novelas, La Transparencia del Tiempo, Personas Decentes, Como Polvo en el Viento, ahora... esta, por supuesto, mis libros incluso de periodismo, Ir a La Habana, el que publiqué el año pasado, que es un libro en el que hablo de la realidad de la ciudad, pero que es un canto de amor a esa ciudad, y es un libro que yo creo que su lector más intenso, más comprensivo, es precisamente un lector cubano, pues no se han publicado en Cuba, no salgo en los periódicos, no salgo en la televisión, pero Jorge, mira, si ese es el precio que se paga por tener la independencia que tengo para poder escribir, pues bueno, lo pago gustoso. Y te puedo decir también que afortunadamente no ha habido, que yo sepa, ninguna vigilancia especial, más que la que hay en todo el mundo, con casi todo el mundo. Tú sabes que ese tipo de cosas ocurren y están ahí, y uno sabe que existen, que si te miran el teléfono, que si te doy una llamada por teléfono, en fin, en los correos electrónicos. Ya eso uno ni piensa en que pueda ser vigilado porque, bueno, cada vez que vemos una serie de televisión norteamericana, todo dice, coño, pero todo el mundo está vigilado. Esto, entonces, y físicamente no ha habido esto, de verdad, lo tengo que decir, no ha habido ninguna represión.
O sea, que tú no has sentido la tentación del exilio. Es decir, ahora afrontas el regreso a Cuba con nostalgia. La tierra tira mucho, te quieres quedar ahí, ahí. Y te alimentas además literariamente de la desdicha que encuentras a tu alrededor. Eso siempre se ha dicho, que el combustible del escritor es la desigualdad, la injusticia, las miserias. Eso es lo que te inspira.
No, los dramas surgen de las sociedades que tienen convulsiones, que tienen conflictos. Una de las cosas que ilustran mucho esto es, por ejemplo, como sabemos, el gran desarrollo de la novela contemporánea suiza. ¿Cuántos escritores? Mira, la felicidad
Graham Greene, Leonardo decía, en 400 años es un país muy ordenado, pero solo ha inventado el reloj de cuco, ¿no? En el tercer hombre, lo dice Orson Welles.
La felicidad no es dramática.
Sí, no es creativa, la felicidad no es creativa.
Sí, esto, de la felicidad puede escribir una obra, pero
es de
el drama surge precisamente de los conflictos que tiene una sociedad y de los conflictos que tienen entre sí los individuos en una sociedad, porque esto es importante. Por ejemplo, esta novela, Morir en la arena, está el gran conflicto social, pero aquí hay un conflicto entre personajes, que van a resolverlo y que crea toda la tensión que hay en la novela. ¿Qué va a pasar con ese hermano que va a regresar? ¿Cuál va a ser la relación con el hermano, con la que fue su mujer, con el amigo que es escritor? Esto, en fin, aquí hay, con la hija cuando se entere de que este hombre va a salir. Todo esto entre los personajes crea un conflicto que puede ser tener una primera lectura como un conflicto doméstico, pero que cuando tú lo proyectas en un contexto determinado, y esto, esta palabra contexto es muy importante. Yo creo que el episodio más dramático que tú puedas escribir puede tener un valor literario, pero si tú lo contextualizas y lo relacionas con ese ambiente, y ese ambiente además tiene connotaciones que también son conflictivas, pues esto es lo que completa, claro, lo que completa el ejercicio literario de conocimiento y de posible entrada en las claves de una sociedad.
La novela empieza con tres palabras. Las voy a leer porque son un poco impactantes y ya pido perdón al oyente. Empieza diciendo, me cago en... ¿En qué se caga Leonardo Padura?
Bueno, tú viste que al personaje le doy muchas posibilidades, Yo también tengo muchas posibilidades. No, hay una forma de cagarse que a mí me encanta mucho, que es me cago en la mar serena. Digo, ¿por qué cagarse en la mar serena?
Cuando hay otras cosas que tienen más culpa. Te van a preguntar ya mis compañeros, empezando por Juan Fernández Miranda.
Leonardo,
hola, Juan.
No he leído el libro aún, estoy deseando hacerlo. Ya me has contado que estás inmerso en una promoción intensa, como es lógico, tratándose de un autor de tu altura y con los premios que has recibido. Pero yo te quiero preguntar por... ¿Cómo es esa búsqueda del autor que ha vivido en un país sometido a ese letargo de la eternidad, ¿no? De la sensación de que eso va a ser para siempre y no hay forma de cambiarlo? ¿Cómo buceas en tu interior? Hablas de la generación que tú representas, que todavía sigue aquí y tiene cosas que decir. ¿Cómo buceas en tu interior para tratar de transmitir a los más jóvenes de tu país que algo puede cambiar?
Sí, este es un ejercicio que es importante, porque la literatura también es una manera de superar los posibles olvidos, de exorcizar los olvidos. Sabes que todos los poderes hacen una lectura del pasado y lo van esquilmando y se va quedando en el olvido y va permaneciendo lo que le interesa a esos poderes. Eso es universal. Esto en el caso de Cuba también ocurre. Entonces creo que hay que intentar desde la literatura, o por lo menos yo intento desde la literatura es crear una especie de memoria para el futuro desde el presente. Esa perspectiva muy generacional de mis libros, que está presente en toda mi obra, está en ese personaje que ya mencionó Jorge antes, Mario Conde, que sí, es un personaje que aparece en varias de mis
nuestro novelas. Nuestro personaje, perdona. Claro. Ya nos pertenece a todos.
Es esa perspectiva desde una generación de tratar de entender cuál ha sido nuestra experiencia y dejar los destellos, los relatos, las cristalizaciones de los momentos más importantes de esa generación. Por ejemplo, aquí hay un personaje femenino importante, protagónico, que tiene unos problemas en la universidad y es expulsada durante un tiempo de la universidad y su vida ya cambia. Lo que ella pensaba que iba a ser una vida normal ya va por otros derroteros. Esos procesos que ocurrieron en la universidad en los años 70, ya casi nadie habla de ellos, pero ocurrieron y marcaron la vida de muchos de nosotros. Bueno, pues ahí...
Y tú lo rescatas a través de ese personaje.
Hay una muesca ahí de memoria. Y así lo voy haciendo con muchos... en este caso hay un episodio muy importante en la novela que ocurre durante la guerra de Angola. Fue una guerra que duró 14, 15 años, los cubanos estuvieron allí. Se habla de 300.000 cubanos que pasaron por ahí. Yo fui uno de los que estuve. Como militar no, estuve como civil, afortunadamente. Fui como periodista civil. Pero estuve allí y tengo la experiencia de lo que resultó. Estar allí en un país en guerra, sentir el miedo de la guerra, la inseguridad. Entonces, todas esas cosas, ya tú se lo puedes decir a un cubano mismo, que tenga ahora 30 años y le parece que estás hablando en chino. Pero es que esos cubanos que tienen 30 años nacieron cuando empezó esta crisis que hablábamos ahorita con Jorge, en los años 90. Tienen 30, 35 años y nacieron ya en un país que está en crisis. Para ellos, toda la mística que pudo haber existido para mi generación, cuando teníamos la edad que podían tener ellos en determinados momentos, no existió. Entonces, todo esto el escritor tiene que... El escritor, además, el novelista específicamente, siempre lo digo, es como un almacén de memoria. Es un almacén de memoria en las que están no solo las suyas, sino muchas memorias ajenas. El principal sentido del novelista no es la vista, es el oído, porque es el que tiene que oír todas las referencias posibles de las cuales se va alimentando para poder tener ese almacén de memorias para escribir.
Y ese almacén ahora mismo se titula Morir en la arena, editorial Tusquets, la nueva novela de Leonardo Padura. Y una nueva novela de Leonardo Padura siempre es un acontecimiento literario. Muchas gracias, Leonardo, por visitarnos hoy en Herrera en Cope.
Muchas gracias a ustedes y siempre estoy dispuesto. A leer.
Gracias.
Viva Cuba. Con los
pobres de la tierra. Álvaro, Teo, Juan, muchas gracias.
Gracias.
Hasta otra.
Un abrazo.
Y enseguida volvemos.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Eastwood más simpático.
¿Qué te parece?
Y mejor acompañado en las dos partes de una relación.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Muy mona.
Eres un tipo guapísimo.
Dos de Clint Eastwood. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Ahora es tu momento, llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa, tú decides.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo 1 euro. Fruta leche Don Simón.
La vuelta al cole me gusta un montón.
Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Del
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE sigue su camino, que es largo y al que le queda todavía mucho tramo. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Jorge Bustos?
Pues ahora lo ponemos, Carlos, en los relatos imperfectos que nos trae ya Sergio Barbosa. Podemos reflexionar hoy sobre una polémica que a mí me parece un temazo. De hecho, voy a dedicar la columna en El Mundo mañana a este tema, que viene coleando esta semana y que tiene que ver con dos ámbitos de la vida que normalmente van separados, pero que a veces se cruzan. Son el trabajo y el amor. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El amor a otra persona cuando esa personita trabaja en la misma empresa que nosotros, que a veces pasa. Compañeros jóvenes que están solteros, sin olvidarse del mercado de segunda mano, de los veteranos desparejados, que también tienen derecho las criaturas. Bueno, aquí hay dos relatos imperfectos. El que zanja el asunto diciendo que donde tienes el trabajo no metas el amor, cosa que choca con derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y el que dice que la empresa no tiene que meterse en eso, pasando por alto que a veces, a la hora de la verdad, la cosa no es tan sencilla. Ayer mismamente las acciones de un gigante como Nestlé tuvieron un día convulso en la bolsa por el impacto que ha provocado el despido fulminante de su consejero delegado, y todo por haber ocultado que tenía una relación con una subordinada.
Good morning and welcome to Nestlé. How are you doing today? Great. It's a good start.
La verdad es que Logan Freixen no es la alegría de la huerta, no es Joaquín el del Betis, pero el hombre algo debe tener porque se las apañó para enamorar a una compañera y al final no comunicar esa relación le ha puesto de patitas en la calle. Hay que decir que la persona que ha dirigido la investigación sobre la vida privada de Freixa ha sido el español Pablo Isla, viejo conocido de la afición porque fue el hombre fuerte de Inditex. Ante el lío que se ha montado, Isla dice que ellos no prohíben el amor con subordinados en Nestlé, pero sí que se lo hayan ocultado.
Claro, esto ha pasado en Suiza, Sergio, pero la polémica podría haber sucedido también en una empresa española, porque aquí la ley da pie a varias interpretaciones según los casos,
¿no? Así como norma general, la Constitución española estaría a favor del amor, porque defiende en sus artículos 10 y 18 el derecho fundamental a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. De ahí que en España no haya ninguna ley que prohíba mantener relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo. De hecho, uno pone Telecinco, por ejemplo, y lo mismo te sale un abogado defendiendo esa misma tesis.
En principio en España no te podrían despedir como norma general por tener una relación sentimental con algún otro trabajador de la empresa. El Estatuto de los Trabajadores protege la intimidad y la dignidad del trabajador. Entonces tú puedes mantener una relación sentimental con quien estimes oportuno.
No le falta razón, pero claro, ¿dónde está el problema, Jorge? Pues que luego te da por poner Televisión Española y otra abogada hace un apunte que tampoco está mal tirado.
La ocultación puede dar pie a que se pueda entender que existiera un conflicto de intereses por cargos de la subordinada directa que pudieran influir por una mala reputación para la empresa, una pérdida de confianza.
A ver, es verdad que existen cláusulas, y más entre directivos, que si te comprometes a comunicar que tienes una relación, incumplir esa cláusula pues sí puede acarrear una pérdida de confianza.
Efectivamente, y lo de la ocultación es especialmente peliagudo entre jefe y subordinado o subordinada, porque puede dar lugar a abusos de poder, y ahí la empresa debe estar al quite para evitarlos. Otra cosa es cuándo lo comunicas, porque a veces se tienen escarceos que lo mismo luego no llegan a nada, y tampoco vas a subir a personal de buenas a primeras a decir, lo confieso, he ido al cine con Menganita y creo que siento mariposas. Pero bueno, el caso es que sin ocultación no está tan claro que te puedan echar, ni siquiera siendo jefe. De hecho, el Superior de Justicia de Cantabria le dio la razón a un directivo y revocó su despido por tener una relación con una empleada. Eso sí, no hay que hacer como el matrimonio catalán al que despidieron por mantener relaciones sexuales en el trabajo, en horario de trabajo. A estos, el Superior de Justicia de Cataluña le ratificó el despido por abuso de confianza. Y si no eres directivo, no has firmado nada especial y tampoco eres especialmente guarrete, pues debes saber que la empresa no te puede echar, pero sí poner ciertas premisas. Si tener a una pareja trabajando codo con codo afecta al desempeño de ambos, te pueden reubicar o cambiar de función.
Y sería legal. O sea, en conclusión, hay derecho a mezclar amor y trabajo siempre que no afecte a nuestro rendimiento laboral y que se comunique si por nuestro cargo nos hemos comprometido a comunicarlo. Muy interesante, Sergio.
Paz y amor.
Y trabajo. Gracias. Y este curso arranca el curso escolar en España, este jueves, perdón, no en toda España, de hecho la mayoría lo hará la semana que viene, pero podemos resumir esto diciendo que el calendario escolar comienza entre el 4 y el 15 de septiembre, con diferencias de hasta 11 días en función de las comunidades autónomas, aunque se podría ser otro debate en este estado de las autonomías. Bueno, los primeros serán los alumnos de Navarra y País Vasco. Así que suerte, mucho ánimo para ellos, también para los profesores y sobre todo a los padres, que tenéis cada vez más deberes y más trabajos de clase que hacer con los alumnos. Bueno, el caso es que cuando hablamos de fracaso escolar, solemos dar la cifra total. Y hoy Bianca Toilier me ha propuesto desmenuzar más ese dato, porque es algo que no se suele comentar tanto. Me refiero a que el fracaso escolar en España afecta mucho más a los niños, ojo a este sesgo, que a las niñas, y también el abandono escolar, y también la repetición de curso. Así que a las posibles razones y causas, y a las posibles soluciones de esto, de que los niños fracasen más que las niñas, vamos a dedicar los próximos minutos en esto que hemos llamado Laboratorio de Ideas. Bianca, buenas tardes y bienvenida a tu sección y a Herrera en COPE.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sabemos que las últimas cifras de abandono escolar temprano son del año pasado, de 2024, y fueron de un 13%, un poco menos que en 2023. Pero si nos fijamos en el género, vemos que en los niños la tasa de abandono escolar es de casi el 16% frente al 10% en el caso de las niñas. Es una diferencia, una brecha notable. Y en realidad la tendencia es la que se viene percibiendo desde hace ya años, ¿no?
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que en España, y no solo en España, en realidad es una cuestión persistente, en otros países también, los niños repiten más, titulan menos y abandonan más. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay muchas causas posibles, pero digamos, para poner en contexto estos datos, cuando se habla de brecha de género, bueno, 16% es mucho o es poco. Pues depende, no sabemos, nos suena bastante, pero para ponerlo en contexto quizá con otras brechas de las que se habla más, que también tienen que ver con el género, pues podemos pensar, por ejemplo, en la brecha salarial, que de esta se habla más y que se discute también un poco más cómo se mide, cómo se estima, pero que estamos, ¿no?, en torno a un 15% de brecha salarial entre hombres y mujeres. Pues digamos que la brecha de género escolar es mayor que la brecha salarial, perjudicando a los niños.
¿Eso, Bianca, ocurre solo en España o en Europa y en los países desarrollados? Porque en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo parece que ocurre lo contrario, ¿no? Que son las niñas las que tienen más difícil recibir una educación básica. ¿Eso por qué es?
Bueno, porque una cosa es el acceso a la educación, la generalización del acceso. En España también, hace más tiempo, hace más años, el acceso no era igualitario. Pero digamos que una vez que se consigue esa igualación en el acceso, los recorridos y trayectorias escolares en los países desarrollados se bifurcan y van de manera distinta si eres un niño, si eres una niña. En términos de tendencia, estamos hablando en términos generales. También tener claro que abandono escolar temprano, exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de ser un joven entre 18 y 25 años que no ha cursado estudios secundarios superiores, es decir, que no ha hecho nada después de la ESO, ni lo está cursando en estos momentos.
Y luego están las notas, porque sí que los datos confirman que ellas sacan mejores notas que ellos y que ellos repiten más curso que ellas. ¿Esto es así?
Sí, la tasa de repetición es mayor entre los chicos que entre las chicas, y con respecto al rendimiento general es interesante que fijarnos en, por ejemplo, una competencia que es la competencia lectora, que tiene un efecto contagio, digamos, en otras materias, ¿no? Porque estudiamos leyendo. Entonces, sistemáticamente también las niñas obtienen mejores resultados en el rendimiento lector, en la competencia lectora. Y esta es, de hecho, Jorge, una de las posibles causas que se manejan de por qué los chicos padecen más fracaso escolar, repetición y abandono temprano.
¿Y esto se corrige con el tiempo? ¿Se corrige, por ejemplo, en la universidad? Te lo digo, Bianca, porque un comentario casi ya tópico entre los padres es: la niña va muy bien, al niño le cuesta más, porque ellas se desarrollan antes y el niño pues tarda un poquito en madurar intelectualmente. Pero ¿qué pasa en la universidad? ¿Se igualan?
No, no, no se igualan. La brecha va creciendo, se va acumulando la diferencia. La diferencia empieza en primaria, se va ampliando en secundaria y culmina en, efectivamente, en el acceso a la universidad. Tenemos muchas más graduadas universitarias y parece que la cosa va a ir a más. En parte tiene que ver con que el abandono escolar temprano al final es una decisión. Ya son mayores de edad, deciden o no continuar. Entonces depende mucho de la experiencia escolar previa. Los niños van acumulando, y hay estudios sobre esto, acumulando en mayor medida experiencias escolares negativas. ¿Qué sería esto? Pues, por ejemplo, hay estudios donde está demostrado que, en términos generales, se regaña más a los niños en clase que a las niñas. ¿Por qué? Bueno, pues por patrones de comportamiento, porque se levantan más, porque se distraen con más frecuencia, por diferentes comportamientos disruptivos están más presentes en los niños. Entonces, esto va acumulando un desenganche, una desafección hacia lo escolar. Otra de las causas que tiene que ver con esto también es que se manejan es la falta, digamos, de referentes académicos masculinos. ¿Esto qué quiere decir? Pues sabemos que la profesión de profesor, y cada vez más también es otra tendencia, no era así hace años, cada vez hay más mujeres en el magisterio, en la docencia, frente a hombres. ¿Esto qué hace? Pues que muchos chicos pueden pasar muchos años de su escolaridad sin haber tenido nunca un profesor hombre. Y esto en ciertos contextos, especialmente en contextos donde el grupo de iguales se demuestra y se manifiesta como muy contrario al estudio, ¿vale? Que hace presión como para no estudiar, se ha visto que cuando el profesor que está en ese grupo es un varón, las expectativas de más chicos hacia el estudio cambian.
Curioso. Yo diría que a determinadas edades quizá la atención de los chicos se centra más. El profesor si es profesora que si es profesor, pero bueno. Soluciones, para terminar, Bianca. ¿Es posible atajar esa acumulación de fracaso, esa especie de mochila de frustración con la que van desarrollándose los niños frente a las niñas? ¿Hay algo que haya funcionado? ¿En el mundo de la academia habéis descubierto alguna posibilidad de atajar esta tendencia, de acortar la brecha de género en el abandono escolar entre niños y niñas?
No hay grandes, no hay soluciones sencillas porque el problema es complicado, es multifactorial, no se sabe exactamente la incidencia que cada uno de estos factores, hemos enumerado algunos de ellos, hay más que pueden estar explicando este comportamiento, pero a mí me gusta pensar, y retomo aquí una idea de un antiguo profesor mío, Julio Carabaña, que decía que de lo que hay que hablar es de éxito escolar y no de fracaso escolar, ¿no? Es como cuando hablamos de cómo acabar con la pobreza frente a cómo hacer que más personas tengan riqueza. Si cambiamos la pregunta, pues también vamos a generar como unas dinámicas y unas energías distintas. En general, como todo, es más fácil cuidar de que una taza no se te rompa que una derrota. Buscar los trocitos, comprar el pegamento, arreglarlo, a veces queda bien, a veces queda mal, unas veces. Pues entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con la prevención, con la detección precoz de comportamientos que van un poco en la dirección de este chico se está desenganchando de lo escolar y esto se va viendo, no es un proceso de repente un día para otro, pues intervenir con estos niños y ponernos las pilas con procurar mecanismos e ideas para que no se desenganchen y orientarles con respecto a la importancia, porque el abandono escolar temprano hace mucho daño a lo largo de toda la vida profesional y personal de las personas. Tiene un montón de efectos negativos en términos de tendencia y es importante hacer esta detección precoz porque siempre va a ser menos costoso y tendremos más posibilidades de tener éxito y que más chicos continúen los estudios.
Nada es tan escaso ni tan valioso como un profesor inspirador que además te dé clase a tiempo. Bianca Toya, nuestra experta en educación, nuestra experta en muchas otras cosas, vendrá cada miércoles a este laboratorio de ideas a ilustrarnos y a debatir sobre asuntos de actualidad. Gracias, Bianca.
Gracias a vosotros.
Y ahora, Tony, ¿nos vamos con qué? ¿Con línea directa?
Sí, sí. Este es el sonido que nos embarca en una nueva línea directa. Pero antes lo que no sonaba era el tiri-tiri-tiri. Bueno, pero es que, ¿por qué ha habido este cambio? ¿Por qué hay esta versión diferente? Porque suena en Nevermore, donde vive Miércoles Addams. Y es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real y los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, que es precioso, Línea Directa tiene el seguro para ti. Tú llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com que te mejoran el precio de tu seguro directamente. A ver, ¿cómo es el nuevo sonidito este?
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves, doble misión para España. En el césped, desde las 8:15 de la tarde, Bulgaria-España. Primer partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.
Empieza España.
Y en la cancha, el Eurobásquet. España-Grecia.
17 arriba.
Dos partidos, un mismo objetivo. Ganar. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc en mostrador a 6,99€ el kilo. Solo hasta el jueves en tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Y me encanta cagabromos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Tiempo ya para conocer qué manera de vivir la actualidad trae hoy María José Navarro. María José, buenos días.
Buenos días, querido. ¿A ti te gusta leer?
Sí, ¿verdad? Cuando tengo tiempo, sobre todo.
Hola, Pilar.
Hola.
Cariño.
¿A quién le vas a preguntar eso, por
sí,
favor?
Claro. O sea, desde siempre. Que era un poquito niño
desde
repelente.
Desde que tenía un año.
Exactamente.
Este hombre.
Bueno, pues verás, María Pombo, la influencer más top en España, ha dicho esto.
Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Ahora, en serio, a todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura, en el colegio, en casa. O sea, todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no. ¿Leo cosas? Sí, leo cosas porque me interesa ese tema en específico. Pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. Y de verdad, hay que superarlo.
Supéralo, Jorge.
A mí no me gusta comer. O sea, hay gente que no come, pues ya está, pues está bien no comer. O sea, la lectura es el alimento
sabía
intelectual,
yo que te
María.
Iba a poner
vamos a ver.
Ya salió el amigo de los niños.
Es que es verdad que la gente no es más buena por leer. Es más lista, más culta, más sabia. Vamos a ver, más feliz, que rompamos con eso ya de que leer te hace mejor persona.
No, te hace más culto, simplemente.
Bueno, eso
y por tanto más libre.
Mejor persona es otra. Y además no creo que María esté demonizando a la gente que lee, ni mucho menos. No,
un beso, María, pero estás equivocada.
Sí. Bueno, que tenemos amigos por aquí. Bueno, por lo demás, el dichoso barquito que ha tumbado Trump.
Over the last few minutes, literally shot out a boat.
Acabamos de derribar un barco con drogas. Sucedió hace un momento. Ese barco, dice Trump, que llegaba desde Venezuela, del tren de Aragua. Pues dice Maduro que es un invento de Marco Rubio.
Ya salió.
Inventan un relato, un cuento, que nadie les cree. La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio. Porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio. La mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump.
Claro que sí. O sea, Trump es tonto, ¿vale? No toma decisiones y Marco Rubio lo maneja.
Lo tiene crucificado. Claro,
este sujeto simiesco hablando de sangre y mentiras, tápate y mírate al espejo, anda.
Dice el gobierno venezolano que las imágenes que ha difundido la Casa Blanca son inteligencia artificial sobre el barco y cómo se destruye. Pero me gusta mucho más cómo lo explica Diosdado Cabello.
Y hay gente que lo compra más abajo, ¿no? Tienes que irte de Caracas porque lo que viene es candela. Los barcos van a llegar hasta ahí, hasta la orilla. Vienen los marines, vienen los extraterrestres y la gente que le cree, hay gente que les cree y echan su cuento y hacen una historia, y al final todo es pura paja.
Es que me gusta mucho cómo lo explica José Cabello, sí. Los marines, que vienen los marines. Bueno, ha reaparecido el niño perdido y hallado en el templo Baltasar Garzón.
¡Hombre!
Lo hizo ayer en Mañaneros para decir que hay que verlo bien. Lo bien que tuvo Sánchez la otra noche.
El presidente del gobierno obviamente tiene que tener una prudencia al hacer las afirmaciones porque sus opiniones no son lo mismo que las mías ni que las suyas, sino que tienen una trascendencia mayor. Pero en la afirmación o en las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, ha matizado perfectamente, ha reconocido y ha aislado esa crítica y además lo ha hecho con todas las prevenciones de la presunción de inocencia.
Pero vamos a ver, ¿desde cuándo un prevaricador expulsado de la carrera judicial tiene derecho a opinar sobre los jueces?
¿Y siempre ha tenido esa voz?
Sí, es como si se hubiera tragado un cascabel pisado.
No sé, pobrecito. Bueno, recordemos que el Consejo General del Poder Judicial acaba de volver a decir que a pesar de lo que dice la ONU, Garzón sigue expulsado de la carrera judicial.
Claro.
Bueno, y voy a acabar. Ayer te contaba que Milei ha prohibido que se difundan unas grabaciones de su hermana Karina, que es la secretaria general de la presidencia, porque aceptaba sobornos de las farmacéuticas que se ocupaban del Departamento de Discapacitados. Bueno, creo que esas grabaciones dicen algo más.
Una es cómo suele referirse ella a la estabilidad emocional del hermano. No peyorativamente, sino pidiendo que se lo cuide porque
cuiden al nene.
Javier tiene esto, esto y esto y esto. Bueno, eso es complicado, ¿no? O sea, que todos escuchemos lo que piensa Karina que tiene el hermano.
Uf, quilombo.
Es tarotista Karina, de profesión. Bueno, ahora es la secretaria general de la presidencia, pero es tarotista ella de profesión, bueno, por si quieres que te eche las cartas.
Que te eche las cartas.
Sí, claro, sí.
Tomo nota, Navarro. Abrazo.
Besito.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Busto, muy buenas.
¿Qué nos traes?
Oye, pues la verdad es que no había tenido en cuenta lo que había dicho María Pombo y la que salía, pero es que precisamente vamos a hablar de libros.
Ah, sí.
Pero vamos a hablar de libros.
¿A quiero favor que, o en contra?
Mira, precisamente quiero que,
¿vas a hablar?
Que la audiencia me diga cuál es ese libro que no han podido terminarse, porque tú sabes esta cosa que dice, no, el libro hay que terminarlo, perdona, yo hay película que no termino, por lo tanto hay libros que tampoco...
Y series ni te digo.
Exacto. Entonces, ¿qué libro no se ha terminado y qué libro le ha encantado este verano, o los últimos que haya leído? 950-60-06, 900-50-60-06.
Pues escuchamos luego, Alberto, pero antes nos tenemos que ir ya mismo al Corte Inglés, Mariani.
Normal que la vuelta al cole te guste un montón, porque cuando cuentas con los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Mira lo que han preparado en el Corte Inglés para la vuelta al cole. Evita complicaciones y evita colas con su servicio cita previa. Elige cómo te lo hacen llegar con su entrega más fácil o aprovecha la carta de compras y hazte con todo lo que necesitas sin tener que cargar con las bolsas. Facilidades para familias numerosas. Y despreocúpate con el servicio de forrado de libros. Este año, con una tarifa especial de 7,95 a partir de 6 libros, precio unidad 1,50. Encárgalo en el momento de hacer tu reserva y los forran por ti. Ya ves que te lo ponen muy fácil para que resuelvas tu vuelta con línea de crédito Vuelta al Cole. Financia todo lo que necesites. Línea de crédito, solo para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole, solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tosteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía, a lo mejor. Rasca. Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Jorge Bustos?
Pues que según la versión oficial, Carlos, ni la condonación de la deuda de las comunidades autónomas ni la reunión del presidente de la Generalitat de Cataluña con el prófugo Puigdemont son